En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Aquí estamos precisamente en vivo con todo lo que está ocurriendo alrededor de la serie entre América y Monterrey. ¿Y qué cree? Se acaba de terminar el partido. Metió gol el equipo de Rayados en tiempo ya final. Y Monterrey está eliminando al equipo del América. América, la verdad, muere de pie. América dio todo. Y bueno, le faltó poco, ¿eh? Me parece que hay por ahí situaciones que perjudican al equipo de las Águilas con el tema arbitral. No sé qué piensen ustedes, pero el América hizo el 3-0. Y que lo anulan por un fuera de lugar, que me parece rigorista. Pero bueno, así es el fútbol. Hay un penal que no le marcan al equipo del América. Entonces, América fuera. Y conste, mi pronóstico era que Monterrey avanzaba, ¿eh? Ese era mi pronóstico, porque Monterrey me parece tiene mejor equipo. Pero la estrategia el día de hoy de Jardine hizo todo lo posible, metió a toda la maquinaria al frente para ganar el juego. Lo gana, pero mete un gol Monterrey y es suficiente. 3-2 global y los Rayados del Monterrey están avanzando. En este caso, a las semifinales de la Liga MX. El gol que marcó el conjunto de Rayados cayó al minuto 93, tiempo de compensación a cargo de Germán Berterame, y ya estaba jugando con 10, ¿eh? Con 10 el equipo de Rayados, porque habían expulsado a 6 del final a Jorge Rodríguez, el argentino. Así que, primer invitado a las semifinales, se llama Club Monterrey. Y claro, estaremos hablando de las otras series. Ya en este momento el Toluca en casa, en la Caldera del Diablo, ante una cancha de la Bombonera que está llena hasta los topes, hasta las lámparas, como decían los románticos del fútbol de los años 60, 70. Bueno, pues ya el Toluca está jugando su partido enfrentando a los Bravos de Juárez. El equipo de los Bravos está abajo en el marcador 2-1. Vamos a ver si puede rescatar algo valioso, pero el favorito sigue siendo el conjunto actual campeón, por cierto, de la liga. A las 9:10 de la noche sigue la liguilla, Tigres contra los Xolos. El equipo de Tigres tratando de hacer una hombrada de la hazaña del año, porque Tigres pierde 3-0 en el global. Y bueno, Chivas viajó, ya se encuentra en la Ciudad de México. Llegó, lógicamente, con plantel, podríamos decirlo, completo. Ya sabemos que Campillo está lesionado, pero sí viajaron, a final de cuentas, la Hormiga González y Brian el Cotorro González. Los dos salieron con molestias en el partido anterior, pero están listos para jugar en la vuelta frente al Cruz Azul. Y ampliaremos toda la información del fútbol internacional. Ya durante el día le hemos informado algunos aspectos importantes, como el Barcelona, que volvió a ganar en el Camp Nou, y lo hizo 3-1 sobre el Alavés. Ganó 3-1 y el Barça en este momento colocado ya como líder de manera momentánea. En Italia jugó Johan Vázquez con el Génova, que volvió a ganar. Apenas segunda victoria del cuadro del mexicano, que es el capitán. En Inglaterra jugó Raúl Jiménez todo el partido con el Fulham, que pierde 2-1 frente al Tottenham. Y además, la emocionante carrera que se espera el día de mañana, McLaren quiere acaparar el podio. Quiere que el título de conductores se quede ahí con ellos. El título, veremos qué le ocurre mañana con Max Verstappen, pero por lo pronto el equipo papaya, como le llaman, está dominando. Ganó la sprint, el caso de Oscar Piastri, y Norris gana la pole position para la carrera del día de mañana, a las 10 horas, por cierto, la competencia. Y claro, Plaza Nuevo Progreso, tendremos la información, a ver si tenemos la oportunidad de entrevistar a Jorge de los Reyes. Esperemos que sí, tengamos la oportunidad de entrevistarlo para hablar un poquito sobre lo que se viene el día de mañana. Se espera, sin duda alguna, la mejor entrada en los últimos meses. El día de mañana estará el mejor torero del mundo en este instante, Andrés Rocarrey. Y aguas con el tráfico, el día de mañana a las 6:30 horas se corre el maratón de Guadalajara, se espera 7,000 personas, salida y meta en la zona de la Minerva. Bienvenidos, Gerardo Huerta, alias El Chicote, para sus cuates, está en el control técnico, antes por acá andaba Víctor Morales, Luz Valvaneda, está unos momentos nada más por aquí en los teléfonos, les saluda en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Primera pausa, regresamos enseguida, pero bueno, les recuerdo que América ya fue eliminado por el Monterrey. Regresamos, esto es Jornada Deportiva, y bueno, vamos a desmenuzar un poquito más adelante la liguilla y demás, pero por lo pronto, de hecho, hoy vamos a a mí me encanta iniciar, ya sabe, con el deporte que no es fútbol, pero pues creo que la situación lo amerita, ¿no? Vámonos, de hecho, vamos a iniciar con Johnny Bravo, con el tema internacional, y saludamos con mucho gusto precisamente a nuestro compañero. Johnny, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que si nos queremos ir con lo más importante, hace minutos acaba de terminar el partido y por fin a Leo Messi se le dio conseguir un título. Leo Messi es campeón de su conferencia, ojo, de su conferencia al ganarle 5-1 al conjunto del New York City, un equipo que arrasó, un equipo que arrasó en la semifinal, que arrasó en la final, y espera al ganador de San Diego o el conjunto de Vancouver para la próxima semana pelear por el título, pero por lo pronto Leo Messi y el Inter de Miami son campeones de la conferencia Serie A. Génova consigue un triunfo importantísimo, dos equipos que peleaban la zona del descenso, Johan Vázquez titular, capitán, gana 2-1, Juventus le gana 2-1 al Cagliari, y Milan derrota 1-0 al Lazio, con Santi Jiménez lesionado. Bundesliga, Bayern Múnich le gana 3-1 al St. Pauli. Premier League, Manchester City lo ganaba 2-0. El Leeds United lo empató y en el último minuto el City consigue el triunfo. Sunderland le gana 3-2 al conjunto del Bournemouth. Araujo prácticamente descartado. El Fulham derrota 2-1 al Tottenham. Raúl Jiménez fue titular. Liga de España, Barcelona derrota 3-1 al Deportivo Alavés. Athletic de Bilbao le gana 2-0 a Levante, el guardameta mexicano se queda en la banca, y por último Atlético de Madrid le gana 2-0 al conjunto del Real Oviedo, que está ahí sumido, que está ahí en la zona del descenso. Liga de Francia, la sorpresa se dio, y es que el Mónaco derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain. El Olympique de Marsella se pone un punto del París, así que importantísimo este triunfo. Y ya por último, a punto de iniciar, 45 minutos le restan para que arranque el encuentro. El San Diego recibe al conjunto del Vancouver. Mi estimado Martín, parte de lo que se vivió el día de hoy, a destacar el triunfo, lo importante del Fulham, lo del Barcelona que lo perdía y contundente lo ganó. Y por último, el tema del Inter de Miami, quien es de Estados Unidos, por fin. El proyecto de David Beckham, después de 2-3 años, dio frutos y jugará su primera final jugará la próxima semana contra el conjunto de San Diego o el conjunto del Vancouver. Esperemos que sea el San Diego, el conjunto del Chucky Lozano, pero eso lo sabremos prácticamente en 2 horas y media, si es que no se van a tiempos extras o penales, quien el próximo sábado estará disputando la final de la MLS junto al Inter de Miami.
Es correcto, sí, ya se le hizo precisamente a Messi, que si no recuerdo, habían ganado nada más el trofeo por tener más puntos en toda una temporada, más no, como tú lo mencionas, de conferencia. Vamos a ver a quién se podría enfrentar en la final, Johnny.
Esperemos que sea el San Diego, esperemos que sea el San Diego, el conjunto del Chucky Lozano. La realidad, mi estimado Martín, es que es el equipo más contundente y que más ha arrasado en la liguilla, o en los playoffs. El partido pasado, visitando al Cincinnati, le puso un tremendo baile, ganando 4-1. Hoy, qué decir, fue un tremendo baile y fiesta ahí en Miami, 5-1. Y hay que esperar, mañana te tendré el dato en dónde se jugaría la final. Tengo que ver estadísticas, no las tengo a la mano, Si a San Diego fue el primero de la otra conferencia, Vancouver el segundo y el Inter de Miami fue tercero de su conferencia. Hay que ver la cantidad de puntos, porque si por algo San Diego o Vancouver tienen más, la final se jugará en su casa. Si por algo el Inter de Miami tiene más, se jugará la final en Miami, que sería obviamente una fiesta, una fiesta, y podrían despedir el estadio El Chess, este estadio que se hizo con cosas, ¿cómo se le llaman? Con cosas reciclables, con ese tipo de cosas para poner el estadio, las tribunas. Prácticamente sería la despedida, porque en febrero que arranque el torneo, pues prácticamente jugarán dos o tres partidos en ese estadio, porque el 4 de abril se tiene pronosticado la inauguración de la nueva casa, que va a ser una joya, Nosotros cuando fuimos a Miami, por ahí pudimos ver las instalaciones. Es una chulada de estadio el que va a quedar construido de fútbol. Creo que va a ser de los mejores en fútbol, específicamente en fútbol. Y veremos si por negocio la MLS no mueve el partido al estadio del Hard Rock, que es un estadio de 50,000+ personas, porque el de Miami es de 25. Tú sabes los negocios que se manejan en el fútbol, pero por lo pronto hay que esperar cuál es el rival y en dónde se podría jugar. Lo que sí es que sería una sorpresa increíble, Martín. Si gana San Diego, hay que sacar la estadística, porque equipo que debuta en la MLS, creo que el único que estaría luchando por el título en su primera temporada sería el San Diego.
Es correcto. Oye, en cuanto a mexicanos, Raúl Jiménez, insistiendo, luchando, otra vez lo mantienen los 90 minutos y se quedó cerca de anotar nada más.
Sí, es el premio al gol que metió la semana pasada en un triunfo importantísimo. Es el premio a que esté ahí. La verdad, Jiménez bien, la gente lo podrá criticar, que México cómo nada más tiene a Jiménez, que México cómo puede pasar esto. Pues es la realidad. Hoy vemos al otro con Monterrey dándole el triunfo a Verdirame, que seguramente junto con Santi pues serán los suplentes de Raúl Jiménez, pero la realidad es que ahí están tres de la selección que seguramente van a ir al Mundial, mi estimado Martín. Santi lamentablemente lesionado, esperemos que llegue con ritmo. Lo de Jiménez, segundo partido consecutivo jugando los 90 minutos, porque hay que decirlo, el pasado también jugó los 90. Lo de Verdirame, que hoy le da el triunfo de último minuto a Monterrey, el pase a semifinales. Entonces, es importante que se dé esto. Y lo que sí te puedo decir, porque lo vi el partido, qué chulada es ver jugar a Johan Vázquez, el mejor, sin duda, mi estimado Martín, el mejor mexicano en Europa. Qué chulada es ver jugar a Johan Vázquez. No sale para nada, la capitanía, todo. Creo que Johan Vázquez está hecho en un monstruo en la defensiva, independientemente de que su equipo esté peleando por el descenso o esté allá abajo. Lo que hace en el terreno de juego el capitán, se lo ha ganado a frutos, y seguramente sería, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, sería Johan Vázquez y 10 más en la Copa del Mundo, si es que no se lesiona.
Tienes toda la razón, ¿no? Claro, y sí he visto los juegos de Johan, incluso hasta cuando pierde su equipo, Johan y el otro compañero, que no me acuerdo cómo se llama, los dos han evitado más goles, pero me coincido contigo, por algo el Milán lo quería desde la temporada pasada, y se dice que ahora, pase lo que pase, le va a sacar una buena lana al equipo de el Génova para vender a Johan a cualquier equipo de Italia, ¿eh?
Sí, y no dudes que si por algo lo ven en este mercado o que estén lejos del descenso, que por algo lo vayan a vender, ¿eh? Lo vayan a vender. Martín, también te quiero dar un dato, nos pudimos enterar, obviamente no es que el sorteo esté arreglado del próximo viernes, no lo es, pero quiero decirte una cosa, nos pudimos enterar por parte de allá en Estados Unidos, por conocidos, que Irán no va a mandar representante al sorteo del Mundial el próximo viernes en Washington, ¿eh? No va a mandar. El problema, ¿cuál es, mi estimado Martín? Entrando en este tema para que la gente sepa qué es lo que está pasando. El problema es que los conflictos entre Estados Unidos e Irán están complicando y no se les ha otorgado las visas. La selección de Irán solamente tiene alrededor de 7, 8 visas disponibles. Entonces, en protesta no se van a presentar. Ojo, hay un dato que les quiero dar para la gente que es de Guadalajara. México va a enfrentar a un equipo del Bombo 3 en Guadalajara, que en casualidad Irán está en ese bombo. Entonces quieren La FIFA está viendo el tema de Irán porque probablemente no pueda entrar a Estados Unidos si no se otorgan la visa. O a lo mejor es una petición del gobierno de Estados Unidos para que Irán se quede en México. Entonces Irán muy probablemente pueda ir al grupo de la selección mexicana por este tipo de conflictos. ¿Para qué? Porque el grupo de México se va a jugar todo en México. O sea que no van a viajar a Estados Unidos. Si se confirma esta información, que ojo, te la digo desde ahorita, ya había salido. Si se confirma esta información, México estaría enfrentando a Irán en Guadalajara. El segundo rival de la selección será Irán. No podrá ser otro. Entonces hay que ver qué va a pasar con los bombos. La realidad es que los conflictos legales entre los gobiernos de Estados Unidos y Irán están feos. Si pasa Estados Unidos a la siguiente fase, no sé qué va a pasar. A lo mejor octavos de final, no sé qué van a hacer. Pero por lo pronto, por este tema, es uno de los mundiales en donde un representante de una selección no va a ir. Y todo parece indicar que Irán quedará en el grupo de México. Y por lo tanto, quien quería ver México-Croacia, el próximo viernes se confirma. Todo parece indicar que por este tipo de problemas pudiera quedar México-Irán aquí en Guadalajara.
Tenlo por seguro. Y entonces, aunque no sé cómo vaya a ser esto, pero creo que por lógica, el primer encuentro en el Estadio Akron debe de ser los rivales que no va a enfrentar México en el partido inaugural, y que podría ser que Irán juegue dos partidos seguidos en el Akron.
Efectivamente, y fíjate, Martín, lo que venimos diciendo, cómo es el fútbol, los problemas de conflictos entre los países, claro que tienen que ver, ahí están. Rusia por temas de guerra, ¿qué pasó, mi estimado Martín? Lo sacaron de competencias europeas. Si van 2-3 años sin que esté por primera vez en un mundial, se va a dar, sí te lo digo. Salió la gente de Irán muy, muy molesta, tienen jugadores 8-7 visas, y como tú lo dices, el grupo que va a jugar todo en México es el grupo de la selección mexicana, y por tal motivo, mientras inaugura en el Estadio Azteca, Irán, no sé si a la misma hora, pero en el mismo día, estará jugando en Guadalajara. Entonces, toda esa gente que pagó 25,000, 30,000, 35, obviamente, ver un México en un mundial está increíble, pero soñaban con ver a Luka Modric, soñaban con ver a Haaland en Noruega, lo soñaban. Hay que esperar, probablemente se da, pero a petición probablemente de Trump con el presidente de la FIFA, Irán muy probablemente pueda venir a jugar aquí a México, a Guadalajara.
Es correcto. Johnny, pues un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, sí, se pone interesante, ¿eh? Y de hecho, mira, Chicote, si quieres, para que se vayan familiarizando, escuchen esto. El himno nacional de la República Islámica de Irán. Pues sí, es que va a sonar aquí dos veces. Es lo que platicábamos con Johnny. Todo parece indicar que van a jugar México e Irán aquí, que es el 18. Pero antes, el día 11, pues todo parece indicar también que Irán va a jugar aquí su primer partido. ¿Contra quién? No sabemos. No sabemos, ¿verdad? Puede ser hasta Paraguay. No sabemos contra quién. Pero bueno, así las cosas. Pausa comercial, Chicote. Pausa comercial. Toluca 0, Bravo 0. Ahorita hablaremos de la Liga MX. Regresamos, estamos en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Saludos al Club de los Fieles de Radio Metrópoli. Aquí anda ya mi querido y amigo José Luis Nuño, ya anda ahí. No, ya imagino cómo ha de andar a estas horas. Si ganó el Monterrey, yo creo que hasta ya trae el platito de pozole a un lado ahí, con las flautitas y demás allá en Tonalá. Y dice, también hay una mano involuntaria que no le marcaron a Monterrey. Y nos manda una foto, Nuño, con Escoto, bien abrazaditos, ¿eh? ¡Ay! Son amigos, no pienses mal, Chicote. El propio Escoto y Nuño son amigos. Casi familia, pero son amigos. Carlos Nava dice, el Monterrey, Martín, le ganó al América con 10 jugadores la mayor parte del segundo tiempo. Qué bueno que pasó el Monterrey. Saludos a todos en cabina. No fue todo el segundo tiempo. La expulsión creo que fue como al 80 y algo. ¿Quién más por aquí? Saludotes. Mi estimado Luis, saludotes hasta Carolina del Norte, dice, ni hablar, no nos tocó avanzar. Era visto, América bajó mucho de su nivel que traía y fue por errores del mismo equipo. ¿Y qué opinan de lo que están haciendo los medios en Monterrey para que no juegue Mora? De verdad, vergonzoso que quieran evitar que juegue los creía más civilizados. Saludos desde la fría Carolina del Norte. Tienes toda la razón, Luis. La verdad que son payasadas lo que está buscando la prensa en Monterrey y que el gobernador se preste al jueguito, ¿verdad? Sí, la verdad, increíble pero cierto. Increíble pero cierto. Esto que está ocurriendo. Saludotes, mi estimado Luis. Bueno, seguimos con los juegos de liguilla. En este momento ya le mencionábamos, Toluca está jugando frente a los Bravos de Juárez. Un partido interesante donde el equipo del Toluca seguramente va a querer ampliar lo más pronto posible el marcador global. Tiene toda la artillería lista al señor Antonio Mohamed. Entonces, me parece que no habrá ningún problema. Llama la atención, desde luego, quien está de silbante en este momento, que es Katia Itzel García, que la mandaron a un juego donde aparentemente no habrá ningún problema, ni se va a despeinar, ni se va a despeinar Katia, y mencionarle que está jugando el equipo del Toluca con Hugo González en la portería, Federico Pereira, Antonio Briseño, Jesús Gallardo, Diego Zaragoza, Marcel Ruiz, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Paulinho y Eliño. Y no fue convocado otra vez Alexis Vega, que lo está cuidando, lo están cuidando. Y señaló Alexis Vega que quería jugar, ¿verdad? Que quería precisamente el día de hoy estar presente unos minutos, pero le dijeron que no. Así de fácil. Bueno, esto es en lo que respecta al partido que se está llevando a cabo en este momento. Y después viene el de Tigres contra los Xolos, donde el equipo de los Tigres tiene la gran ventaja, perdón, la desventaja de 3-0. La ventaja es que está como local y con su afición. ¿Ustedes creen que Tigres pueda remontar? Con el 3-0 basta, o el 4-1, o el 5-2, con 3 de diferencia basta. Escuchemos un poquito de lo que dijo Guido Pizarro, escúchalo usted, que no puede creer que están en desventaja.
Sí, buenas noches, sí, como dijiste vos, creo que un resultado que no esperábamos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, ahora tenemos 90 minutos en nuestro campo para cambiar la imagen, para ir a buscarlo con nuestra gente, así que tenemos que cambiar varias cosas para poder dar vuelta a la llave, pero confío en el equipo que el día sábado podamos dar la vuelta.
Roberto.
Sí, creo que es muy pronto para hacer un análisis futbolístico. Más allá de lo futbolístico, creo que lo primero que se me viene es entender de cómo se juega en esta clase de liguillas. Creo que tenemos que entender lo que requiere esta clase de partido, esta clase de fases, pero confío plenamente. Tenemos 90 minutos, es mucho tiempo en nuestro campo, en nuestra gente, confío en los jugadores que podemos dar la vuelta.
Ahí lo que menciona el técnico de los Tigres, Guido Pizarro. Y ahora escuchemos un poquito a Sebastián El Loco Abreu, que la verdad es el técnico de moda, ¿verdad?
Y seguimos sin ser favoritos. Lo que competimos con nuestras herramientas, con nuestras características, el equipo hoy consolidó un juego perfecto porque defendió muy bien, tuvimos contundencia y conseguimos un marcador a la mejor defensiva del campeonato de hacerle 3 goles. Entonces, indudablemente que es para resaltar y valorar lo que los muchachos hicieron, y a la hora de tener que defender, independientemente de las características que pueden ser jugadores de ofensiva, se pusieron el overall y ayudaron a la línea de 4 a que no pasáramos ese tipo de zozobras que se pueden pasar contra el nivel de futbolistas que tenés enfrente, de jerarquía, campeones del mundo, eternos goleadores en vigencia en el fútbol mexicano. Y sin embargo el equipo se vio sólido. En contrapartida, es un 3-0, muy bueno, pero no hay que adelantarse a los hechos, de ser realista, de que se jugó los 90 minutos, ahora hay otros 90 minutos y ya está demasiado trillado en la historia del fútbol mexicano, que en cuarto de final o que en semifinal o que en finales, lo que sucedió en el primer partido no se termine reflejando en el resultado en la revancha. Entonces tenemos que tener los pies sobre la tierra, nuestra humildad, y saber que allá vamos a sufrir, y hay que saber sufrir para conseguir el objetivo de poder estar en la siguiente fase. Bueno, en realidad no hubo mucho que decirle, porque al llegar al vestuario sí había alegría, pero no había euforia, no había triunfalismo, había mucha conciencia de lo conseguido, pero de lo que falta. Creo que también el hecho de las experiencias vividas te ayudan también a ir preparándote de diferentes maneras para lo que son repetir situaciones en las cuales te presenta el torneo, y tenerlas claramente en la mente de qué fue lo que se hizo, qué fue lo que no se hizo y qué es la forma mental de prepararse para un partido que va a ser durísimo, pues, de estadio lleno, con todo lo que implica jugar en el Volcán, la euforia también del equipo local de querer encontrar rápido ese gol para poder generar la presión necesaria. Bueno, habrá que tener el temple y la tranquilidad, la paciencia, pero sobre todo las agallas que el equipo normalmente mantiene en una instancia tan linda, porque esto es para disfrutar. Si algo los muchachos hicieron hoy fue disfrutar de sufrir como defendemos, disfrutar a la hora de atacar, disfrutar a la hora de convertir los goles, disfrutar de la afición que acompañó el día de hoy. Me parece que el punto a favor fue no tomarlo como una presión, sino como un disfrute de estar en la fiesta grande. Y como dije aquel día, no estamos entrando por la puerta atrás de la fiesta, no, nos dieron invitación para venir de frac, poder tomar champagne y poder bailar igual que los otros que están, que obviamente mi traje es más económico que los de los otros, que son Armani o Versace, pero estoy en la fiesta bailando también junto con ellos.
¿Qué les parece esto último? Por eso puse completa la charla de Loco Abreu, porque tiene toda la razón. Está invitado a la liguilla como todos los demás, nada más que él trae, por ejemplo, el del farolito, el traje del farolito, y los demás traen Versace y Hermenegildo y todo lo demás, ¿no? De esos que trae el Piojo Herrera. ¿Sí o no? O sea, el ejemplo está clarísimo, lo que dice Loco Abreu. Pero Xolos ya le está ganando a uno que trae un traje carísimo de esos americanos o de esos franceses que vienen, o italianos más bien, ¿verdad? Un corte italiano que cuestan carísimos, un trajecito de 60 mil, 70 mil pesitos, imagínese, por lo menos. Pero bueno, ahí está entonces, el día de hoy, 9:10 de la noche, Tigres contra los Xolos. Vamos a ver si puede el equipo de los Tigres. Para mañana, ya Guadalajara está en la Ciudad de México, la afición ya hace lo suyo, ya muchos seguidores de Chivas tienen sus boletos. Seguramente mañana a las 7 habrá más afición de Chivas en el estadio de CU. Y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Gabriel Milito sobre lo que viene para esta serie después del 0-0 en el primer capítulo.
Un partido muy parejo, imagino que será así hasta el final. Eliminatoria de 180 minutos. Creo que nos neutralizamos bastante bien nosotros a ellos, ellos a nosotros. Fue un partido muy, muy disputado. En primer tiempo pudimos haber marcado algún gol. Tuvimos tres situaciones bastante claras o muy claras. Segundo tiempo quizás nos costó un poco más, pero estuvo parejo. Tuvieron una situación clara ellos, que sacó muy bien Tala, tuvimos una situación sobre el final muy clara también nosotros. Un partido muy, muy parejo, bastante igualado, y imagino un partido similar en la vuelta. Obviamente que ellos tienen la ventaja deportiva y que nosotros tendremos que ir a ganar, pero el equipo, tengo confianza en que podemos hacer un buen partido y que podemos ganar. Bueno, Hormiga nos vimos obligados a sustituirlo. Tuvo una semana un poco con una molestia en el aductor, donde pudo trabajar, pero en algunos ejercicios hemos preferido que no lo haga. En el entretiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido. Aguantó todo lo que pudo, tampoco queríamos correr el riesgo de, al estar tocado, de perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado. Eso lo iremos viendo con el paso de estos días. Pero el motivo tiene que ver, está relacionado pura y exclusivamente a su molestia. Y decidimos poner a Sandoval en esa posición porque ellos con Lira ahí adelante hacían muy bien su inicio con el arquero, Lira de libero o Lira de 5. Necesitamos un jugador con mucha energía en esa posición. Y además Sandoval, esto de venir a jugar para intentar ser uno más y sacar a su líbero para poder correr al espacio, lo hace muy bien. Buscábamos un poco eso. Después con el paso del tiempo, por supuesto que se siente el cansancio, empezamos a modificar. Decidimos que ingrese Javier y bueno, los cambios tienen que ver más que nada lo de Cotorro por una molestia, esperemos que esté bien. ¿Qué más? Bueno, básicamente por eso. Y después fue un partido, ya te digo, de mucho mano a mano. No es que nos invitaron a jugar más por un lado que por el otro, sino que nos neutralizamos mucho. Nosotros jugamos mano a mano, ellos jugaron mano a mano. En todo el partido fue jugado de esa manera.
Dadas las circunstancias, dado tu análisis, dadas las condiciones, ¿es buen negocio el 0-0 para ti, más allá del análisis que has hecho? ¿O te queda la sensación de que pudo por ahí el equipo concluir con la de Miguel al final? Gudiño también tuvo un par en el primer tiempo. Más allá de todo.
Bueno, sí, entiendo la pregunta, ¿no? Digamos, la eliminatoria está abierta, ¿no? Una eliminatoria de 180 minutos y por supuesto que siempre es mejor ganar, ¿no? Y nuestra intención era ganar, pero nuestra intención será ganar también el siguiente partido, como lo hemos hecho durante toda la competencia del campeonato regular. Ahora, por supuesto que necesitamos ganar y bueno, y estamos mentalizados para hacerlo.
Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara, de cara a lo que se viene en esta serie, ¿verdad? Bueno, así las cosas. Por lo pronto, mencionarles que un Guadalajara que lleva a la Hormiga, lleva a Brian, va con su maquinaria también completa, y creo que después del primer tiempo que vimos de Chivas, puede sorprender y Chivas ganar allá, ¿eh? Ese es mi punto de vista, que Chivas pueda ganar por allá. Dice Nuño, dice, sí vino Escoto, y ahora sí ando como los enanitos verdes. ¿Qué te digo, Nuño? Saludos. Bueno, gracias a las personas que se siguen comunicando a través de el WhatsApp y el Telegram. Por lo pronto, marcador, Toluca 0, Bravos 0. Vamos a ir, desde luego, a la pausa comercial y estaremos de regreso con más. Recuerde que la serie que continúa es la de Tigres. El equipo de los felinos estará jugando a las 9:10 de la noche, enfrentándose nada más y nada menos que con el 0-3, con el 3-0 global para el conjunto de los Xolos. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Más adelante hay que hablar de toros, de automovilismo y de otros deportes. Bien, estamos de regreso, parte final de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, hablar un poquito de otros temas, sobre todo con lo que se refiere a ese Premio Nacional del Deporte. Ya en algunos espacios ya lo hemos comentado, al principio del programa también hablábamos al respecto, y es que el día de ayer en Palacio Nacional, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, entregó precisamente esta distinción, este Premio Nacional del Deporte, entre otros, a tres jaliscienses, ¿eh? Empezamos con Arnulfo Castorena, de los atletas exitosos, por más de una década está recibiendo premios, ¿eh? El deporte paralímpico, para panamericano, atleta, la verdad, impresionante. Maya Becerra ha ganado todo ya en el tiro con arco, una atleta histórica, y qué decir también de Donovan Carrillo, que también pues ha triunfado en el patinaje. Así que Jalisco nuevamente en la élite del deporte. Pero hubo también el día de ayer anuncios muy importantes, como el que dio la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí la escuchamos.
Nos sentimos muy orgullosos, me siento muy orgullosa de tenerlos aquí en el Palacio Nacional, la Casa del Pueblo de México. Quiero felicitar especialmente a Rommel Pacheco por el trabajo que estás haciendo al frente de la CONADE. Los aplausos hablan por sí solos. Rommel es de las personas que más bien hay que decirle no hagas tantas cosas, porque hace maravillas con el recurso que tiene la CONADE. se mueve, ayuda, ha cambiado las federaciones en muy poco tiempo, ha construido una gran relación con todas y todos los deportistas, atletas, y sobre todo lo que me insistió mucho desde el principio es: necesitamos que las y los deportistas vayan a campamentos, que se estén entrenando en distintas competencias, y hemos buscado pues apoyarles de la mejor manera. Así que muchas, muchas felicidades, Rommel, por el trabajo que estás haciendo al frente de la CONADE. Felicidades a todas y a todos los galardonados, a todas y todos los deportistas que nos acompañan hoy, atletas, a todas las instituciones del deporte que están hoy aquí con nosotros, comentaristas, entrenadores, todos los que hacen del deporte algo extraordinario en nuestro país. Yo quiero decirles a todas y a todos quienes participan en estas competencias, entrenadores, atletas, deportistas, a sus familias, que son un orgullo para México. A nombre del pueblo de México, quiero decirles la alegría que representan para todas y todos nosotros. Cuando los vemos competir, porque son millones quienes los vemos, cuando obtienen una medalla o sencillamente entregan todo su esfuerzo, son una enorme alegría para el pueblo de México. Así que nos sentimos muy orgullosos, orgullosas de que representen a nuestro país. Cada vez que participen en una competencia, tengan en mente lo grandioso que es México. Somos una nación extraordinaria con un pueblo maravilloso. Siempre piensen eso. Algunos quisieron hacernos menos, pero somos una gran nación. Somos una nación con una enorme historia, como muy pocas, una historia milenaria, desde las grandes civilizaciones que poblaron nuestro territorio hasta los pueblos originarios de hoy, y también en las ciudades, en todos lados, un pueblo maravilloso, generoso, extraordinario. Somos una potencia cultural en el mundo y somos reconocidos por el mundo entero. Así que cada vez que representen a México, sientan ese orgullo que sentimos todas y todos los mexicanos cuando los vemos competir. Les admiramos mucho. Admiramos en ustedes su disciplina, admiramos en ustedes la entrega, admiramos en ustedes el ejemplo que le dan a las niñas, a los niños, a las y a los jóvenes. Los admiramos siempre. Gracias por esa alegría que le dan al pueblo de México y muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestra patria.
Ahí lo que comentó el día de ayer en su discurso la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, en representación de los atletas, en este acto del día de ayer, habló Maya Becerra, la tapatía, la escuchamos.
Hola, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, me gustaría iniciar agradeciendo la oportunidad de compartir un mensaje en este día tan especial para el deporte en México, como lo es el aniversario número 50 del Premio Nacional del Deporte, máximo reconocimiento en nuestro ámbito. Ser una de las ganadoras de esta distinción me llena de emoción y de sentimientos de nostalgia. Llegar hasta acá no ha sido nada fácil. Este año fue el más retador de mi carrera deportiva, pero a la vez el más gratificante. Mi entrenadora y yo iniciamos este año con una meta muy clara: ser las mejores del mundo. Ver la bandera de México en lo más alto del pódium y entonar el himno nacional en diferentes países alrededor del mundo. Me siento muy orgullosa de decir que lo logramos. Este 2025 ha sido un año increíble, lleno de satisfacciones, en las que pudimos ganar múltiples medallas en diferentes escenarios mundiales, en Copas del Mundo, en los World Games y en el Campeonato Mundial. Hoy le demostramos al mundo que somos potencia en nuestra disciplina y que vamos más motivados que nunca a iniciar el ciclo olímpico. Quiero aprovechar para extender mi más sincero agradecimiento a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por su apoyo incondicional hacia el deporte y por hacer el deporte en México una prioridad en su administración. Muchas gracias. Me gustaría agradecer también al director de la CONADE, Rommel Pacheco, por estar siempre con nosotros los atletas y por darnos las herramientas para poder seguir creciendo. Asimismo, me gustaría felicitar y agradecer a mi entrenadora, que también es galardonada el día de hoy, por su apoyo infinito, por acompañarnos y guiarnos en este camino. A mi familia, que también es aquí presente. A mis compañeros, que me apoyan de manera incondicional. Felicidades a todos los atletas que están aquí presentes hoy. De verdad, es un honor para mí estar aquí con ustedes. A los entrenadores que son galardonados, a los jueces y a todas las personas que apoyan al deporte, que creen en nosotros, muchísimas gracias. Lo único que me queda es desear que en los próximos años más mexicanos y mexicanas se acerquen al deporte, que encuentren en el deporte un lugar seguro para desarrollarse, para hacer sus sueños realidad. Muchísimas gracias, que sigan los éxitos para México.
Ahí las palabras de Maya Becerra, emocionada, al borde de las lágrimas, pero bueno, reconocida por lo que hace en este momento dentro de este deporte. Así que, pues así se llevó a cabo esta ceremonia el día de ayer. Y vámonos un poquito a hablar también de los toros, porque el día de mañana seguramente va a haber un entradón. Quiero pensar yo que el día de mañana será la mejor entrada de todo el año. Se presenta el mejor torero en este momento en el escalafón mundial. Estamos hablando de que estará toreando nada más y nada menos que el peruano Andrés Rocarrey. Ha provocado llenos en diferentes partes del mundo, sobre todo con tres puertas grandes ya en Madrid, en España, y por algo se encuentra ya en la cima del escalafón. Y se presenta también mañana en el ruedo de la Nuevo Progreso a las 4:30 de la tarde, Arturo Gilio y Octavio García el Payo. Saludamos, ya tenemos, sí, ya lo tenemos. Y saludamos con mucho gusto en la línea telefónica, nada más y nada menos que a Jorge López de los Reyes, nuestro amigo y que además es en este momento el gerente de la plaza. Mi estimado George, ¿cómo andamos? Seguramente un entradón el día de mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Así es, Martín. Afortunadamente el día de mañana tendremos la presencia en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara de la máxima figura del torero mundial, Andrés Rocarrey. Y bueno, pues él está acartelado con dos toreros mexicanos muy importantes, uno ya en su etapa de madurez, como es Octavio García el Payo, torero artista, y el tercer espada será Arturo Gilio, torero lagunero, que también ha tenido triunfos muy importantes en distintas plazas de la República y desde luego en Guadalajara.
Muy bien, oye, pues sin duda alguna causó revuelo desde que colocaste en el cartel al peruano, por todo lo que representa, porque es ya la figura principal, pero oye Jorge, en 10 años como torero se convirtió en el número uno.
Así es, creo que es un torero con toda la decisión y con mucha ambición siempre de colocarse en el número uno, y no es fácil para un torero que no sea español colocarse en las primeras ferias de España. Uh-huh. Y Andrés, siendo un torero peruano, logró hacerlo, y hoy por hoy pues definitivamente es la máxima figura del torero, llenando todas las principales ferias de España.
Oye, platícame, ¿cómo va la venta de boletos? Seguramente mañana pues un caos alrededor con la gente que va a la plaza.
Así es, afortunadamente el día de mañana será desde luego una de las mejores entradas de la temporada, como lo fueron en este año 2025 las corridas de reapertura en el mes de febrero y de marzo, y mañana pues desde luego no será la excepción. Así es de que pues esperamos a muchísima gente, tanto local como foránea, que vienen a ver a este gran torero.
Muy bien, hay boletos de todas las localidades todavía, ¿verdad?
Efectivamente, todavía hay boletos, tanto de sombra numerado, quedan pocos, sombra general, y hay todavía numerado de sol y generales también de sol. Recordemos a la gente que se tiene la promoción de los niños menores de 2 años de edad, no pagan boleto en localidades generales, y los adultos mayores gozan de un 50% de descuento en las localidades preferentes y generales, tanto de sombra como de sol.
Excelente. Oye, ¿qué te ha parecido la temporada hasta este momento?
Bueno, pues creo que lleva un buen balance. Hemos visto sobre todo toros de gran juego que han permitido grandes faenas de toreros que se han consolidado, como el caso de Ernesto Javier el Calita, desde luego las faenas de Enrique Ponce en el mes de febrero. En fin, creo que todo este año 2025 hemos visto cosas mucho muy importantes, con un elenco muy variado, tanto de ganaderías como de toreros.
Oye, Jorge, ya para cerrar, ¿sigue la invitación abierta para el público para que pueda ir a ver el sorteo, a la misa? ¿Sigue abierta también?
Así es, desde luego. El sorteo está abierto al público. Invitamos a la gente a que nos acompañe el domingo desde las 12 del mediodía. El sorteo es a las 12:30 en punto. Y bueno, pues la gente tiene también oportunidad de presenciar el entorilamiento. Es una forma muy interesante. Y luego de ahí sigue la misa dominical. Uh-huh. Y posteriormente ya podemos pasar a ocupar las terrazas de la Plaza Nuevo Progreso en compañía de los amigos y de la familia.
Perfecto. George, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín.
Gracias. Jorge López de los Reyes, gerente de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Y bueno, ¿tenemos corte? No, aguánteme entonces ya para despedirnos. Nada más, de inmediato le menciono lo de la NFL. ¿Cómo están las cosas en lo que respecta al fútbol americano de la NFL? Ya para cerrar, el último minuto y nos vamos de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Mencionarle que la actividad comenzó el día jueves, que fue Acción de Gracias, y que el equipo de los Empacadores de Green Bay venció 31-24 a los Leones de Detroit. Después, los Vaqueros de Dallas vencieron 31-28 jugando en casa frente a los Jefes de Kansas City. Aunque usted no lo crea, los Jefes de Kansas City podrían estar fuera de los playoffs. Además, los Cuervos de Baltimore perdieron en casa 32-14 ante los Bengalíes de Cincinnati. El día de ayer hubo otro encuentro. Águilas de Filadelfia, el equipo campeón actualmente en la NFL, perdió 24-15 ante los Osos de Chicago. Y ya se viene la demás actividad para el día de mañana y todavía un juego para el lunes. Vámonos, vámonos, ya nos están corriendo por aquí. Llegamos al final de esto que es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Gracias a Víctor Morales, Chicote Huerta. Vámonos, pásela bien, cuídese mucho, disfrute este fin de semana. Mañana, ya lo sabe, Red Deportiva Notisistema de 12 a 2.